Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas en la tarde de hoy, una tarde especial, recordando a una mujer que murió hace 5 años, luchando por la libertad de su país, por la libertad de los presos políticos y, sobre todo, porque los cubanos tuvieran los mismos derechos que tienen las personas en cualquier país del mundo civilizado. Me refiero a Laura Pollán Toledo. Líder de las Damas de Blanco, fundó este movimiento junto a otro grupo de mujeres en el 2003 y no paró hasta que el régimen de La Habana tuvo que liberar, por varias circunstancias, a la mayoría de los presos de los 75 de la Primavera Negra. Laura murió en el 2011 en circunstancias todavía no aclaradas y las Damas de Blanco, activistas de derechos humanos en el país y fuera de Cuba también, acusan y apuntan a la mano negra de la seguridad del Estado. Para hablar sobre esto, tenemos con nosotros a Leticia Ramos Herrería desde Matanzas, pero antes vamos a escuchar un fragmento de esta canción que le he dedicado siempre a Mauri Gutiérrez.
Blanco, te quisieron silenciar y hoy tu voz suena más alto. Por las calles de La Habana tu energía acompaña a tus hermanas, tu familia, esas bravas heroínas con gladiolos en las manos defendiendo los derechos del cubano. Laura, dama maestra, demostraste con tu ejemplo que el amor es más fuerte que las reglas. La maldad de tu verdugo te hizo eterna y la patria te agradece y te venera. Hoy el mundo está mirando, los cómplices callados se avergüenzan y tu nombre lo respetan. Laura Pollán.
Llegaremos al día. Un excelente tema cantado por Amaury Gutiérrez, comprometido también con la libertad de Cuba, quien ha estado también en varios proyectos de la sociedad civil independiente del exilio, apoyando a los cubanos que no tienen libertad y a los cubanos que sueñan con la libertad. Leticia Ramos Herrería, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, y buenas tardes a todo ese colectivo de Radio Martí y a los oyentes que me escuchan.
Gracias por estar aquí con nosotros en Contacto Cuba, un día difícil, una fecha difícil para ustedes. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué ha hecho Leticia Ramos Herrería para levantarse y seguir 5 años después sin Laura Pollán?
Bueno, Luis Felipe, en primer lugar, un agradecimiento a Mauri Gutiérrez por esa bellísima canción que se ha hecho el himno nuestro, el himno de las Damas de Blanco, que todos los domingos los cantamos pues, después que termina la misa. Leticia Ramos Herrería ha hecho como todas las Damas de Blanco que hemos adquirido y nos ha dejado el legado de Laura Pollán. Levantarnos día a día y seguir luchando por la libertad de Cuba, por la libertad de los presos políticos, porque se respeten los derechos humanos en la isla, cosa que la fallecida Laura Pollán todos los días nos enseñaba el porqué de nuestra lucha, el porqué de seguir adelante. Yo fui una de las fundadoras del grupo de damas de apoyo que en aquel momento surgió en el 2006. Creo que desde 2006 soy la única que queda en Cuba como dama de apoyo en aquel momento. Y siempre sentí una gran admiración por ella, una persona muy inteligente, a pesar de padecer de diabetes, siempre estaba frente ahí al grupo firme, dándonos aliento a pesar de su enfermedad. Ella era la que nos daba a nosotros, pero que también hay algo muy significativo en Laura Pollán, en Berta Soler, en Julita, la esposa de Adolfo Fernández Saín, que siempre admiré muchísimo. En una ocasión, la Seguridad del Estado le propuso a Laura Pollán y a estas mujeres de que liberarían a los al grupo de los 75 si ellas dejaban que las damas de apoyo salieran del movimiento, y Laura Poyán, Berta Soler y Julita, que le enfrentaron en aquel momento a Amper, jefe de la sección del 21, no sé si lo recuerdan.
Sí, claro, claro, claro. Un abusador.
Exactamente, un asesino y un esbirro más. Le plantearon con mucha firmeza que si esa condición, si esa era la condición para que liberaran a los 75, se irían presos, porque hasta el momento las damas de apoyo, sin tener familiares, nos habíamos brindado con todo el corazón apoyar a estas mujeres y a esos familiares que tenían prisioneros, y que en ningún momento iban a expulsar a ninguna dama de apoyo. Eso lo recuerdo como si fuera sí. Hoy mismo, la actitud de ella, de Berta Soler y de Julita, y no, me llenó de mucho orgullo.
Qué bueno.
Y de mucha dignidad. Por eso lo seguí apoyando, por eso seguí en el grupo y por eso seguí adelante. Laura Poyán era, expresaba mucha dulzura, mucha inteligencia, aprendimos mucho de ella, y sobre todas las cosas, a sobreponerse de todos los golpes duros que toda esta tiranía ha hecho sí. con nosotros.
Leticia, hay quienes hablan de que el punto de no retorno de Laura Poyán fue precisamente cuando liberaron a los 75 y ella dijo que seguirían luchando por todos los presos políticos y seguirían luchando entonces también por la libertad de Cuba. ¿Tú coincides con esto? ¿Que ese paso que dio ella pudo haberla llevado a la circunstancia en que murió?
Exactamente, exactamente. Como que no coincido totalmente contigo. Ellos pensaron que a la salida, al encarcelamiento de estos hombres, ya el movimiento Damas de Blanco dejaría de existir. Y Laura ratificó que las Damas de Blanco seguiríamos en las calles de Cuba exigiendo la libertad de otros prisioneros políticos y la libertad del pueblo cubano, la libre expresión y el derecho de respeto a los derechos humanos en Cuba. Esto fue lo que se encargó, para mi opinión, la muerte de Poyán, aún, como lo dijiste, todavía en circunstancias bastante oscuras. Que sí. Todos sabemos que surgió la muerte de Laura Poyán.
Disculpa, quiero que hablemos de eso porque los oyentes quizás que se incorporan ahora o que tienen poco tiempo escuchando Radio Martí quizás o este programa, no saben. El dictamen médico dice una cosa, los familiares y las personas más allegadas a ella saben que entró por un padecimiento. Hay incongruencia con estas cosas. ¿Tú quisieras explicar un poquito acerca de esto?
Bueno, sí, mira, quiero decirte que el día 10 de octubre yo me encontraba en el día antes de la muerte de Laura Poyán, yo me encontraba en La Habana trabajando con Juan Carlos González Ley, consejo relator en aquellos momentos.
Sí, sí.
Y fuimos a casa de Laura, Tania Maceda, la que en aquel momento era esposa de Juan Carlos González Leiva. Juan Carlos y yo fuimos a ver a Laura. Laura tenía una gripe en aquel momento y un poquito de falta de aire nada más en aquel momento. Nosotros no vimos a Laura en ese día como para que la ingresaran en terapia intensiva y para que tomaran ese diagnóstico que le hicieron ese día.
Sí.
Al día siguiente, Laura va al hospital acompañada por Berta Soler y inmediatamente la ingresan en terapia intensiva, la entuban y no se supo más de sí. Laura Poyán, sino lo que decían los médicos. Yo creo que por una gripe y por una falta de aire, lo que más dan es un poco de oxígeno o un poco de aerosol. Te lo digo por experiencia propia, porque mi padre es asmático y Laura no era asmática.
No, y por otra parte, el dictamen dejó, en un momento hablaron hasta de dengue, hablaron de problemas respiratorios, de una bacteria, hay de todo ahí, hay de todo.
Exactamente, creo que por un poco falta de aire no había necesidad de entubar a Laura. A la vez que Laura estuvo entubada, no tuvo conocimiento, nadie podía verla, no podía hablar, y todos saben que entubada más de 3 días dentro de una sala empiezan a trabajar las bacterias. Eso se sabe, eso no hay que claro, ser médico claro. para saberlo. Y pero sí todas las damas de blanco y todo opositor pacífico que hay en Cuba sabemos que la muerte de Laura Poyán aún está en oscuras tinieblas, todavía aún pensamos
sin explicar,
que
podría
haber estado viva hoy en día.
Así mismo, sin explicar todavía. La última vez que la vi fue, yo estaba cubriendo para el portal Diario de Cuba los funerales de Monseñor Maurice Stew y fui a Santiago de Cuba a hacer la cobertura, a hacer fotos, incluso para Radio Martí también, creo que hablé, me llamaron desde aquí, y fue la última vez que la vi. Después de los funerales nos reunimos, estuvimos conversando un buen tiempo hasta que ella se fue hacia el aeropuerto a tomar el avión para La Habana. Fue la última vez que la vi y después pude hablar con ella, creo que para septiembre, por ahí, finales de septiembre. Leticia, ¿ustedes actividades por el día de hoy, algo así, o por esta semana?
Sí, mira, nosotros conmemoramos el día de su cumpleaños y también conmemoramos aniversario de su muerte. En el caso de acá de la provincia de Matanzas, cercana a la hora que ella falleció, que fue sobre las 7, no más recuerdo, de la noche, tenemos una velada, tenemos una actividad en honor a ella y recordando el legado que nos dejó y que Berta Solén ha asumido con toda responsabilidad y con toda valentía, algo que el régimen no perdona. Claro. Otra de las cosas que Laura dejó dicho antes de morir era que todas las damas de apoyo que en aquel momento escogíamos como damas de apoyo pasaríamos a ser damas de blanco. Esto lo hizo posible Berta Soler, y Berta Soler también extendió no solo las damas de blanco en La Habana, en la capital, sino a lo largo y ancho de toda la isla, cosa que el régimen no perdona, y por eso es la arremetida contra el movimiento nuestro. Tal vez las personas se preguntarán por qué ha disminuido en los últimos tiempos el movimiento. No es porque haya haber problemas internos ni nada por el estilo. Es la presión. Hay que estar dentro del movimiento de Damas Blanco para saber la presión, las golpizas, las amenazas tan fuertes de muerte que está haciendo la seguridad del Estado con cada miembro, las Damas de Blanco.
Así se reporta. Así se reporta cada semana las incidencias de lo que sucede con ustedes, con el movimiento en cada provincia. Leticia, desgraciadamente hemos llegado al final del tiempo que teníamos para ti, la mitad del programa, 12 minutos. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba, rememorando la muerte de Laura Poyán.
No, gracias a ustedes por llamarnos y por estar presente siempre a esta gran y valerosa mujer.
Y continuamos aquí en Contacto Cuba. Como cada tarde les habla Luis Felipe Rojas, aquí por las ondas de Radio Martí. Ahora vámonos hasta la provincia de Granma. Allí vamos a conversar con Eliannis Villavicencio, la esposa de un preso político de la Unión Patriótica de Cuba, Alexander Verdesia. Eliannis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Supimos del juicio contra tu esposo, por fin, en la mañana de hoy. Cuéntanos qué sucedió, cuál ha sido el resultado.
El juicio comenzó sobre las 9 de la mañana. Allí participamos su mamá, la hermana y mi mamá, y yo como esposa de él. No permitieron que participara ninguna persona del pueblo. Todas las personas que habían allí eran seguridad del Estado y policías y personas que pertenecen al partido de aquí.
¿Hizo en el municipio de Río Cauto?
Sí, en el municipio de Río Cauto, en el tribunal del municipio.
¿El delito y la sanción? ¿El supuesto delito?
El supuesto delito es desorden público.
Sí.
Y está concluso esperando la sentencia, pero le piden 2 años.
¿Ustedes piensan apelar después de la sentencia?
Pensamos esperar a ver qué sucede. Si le salen los 2 años, pensamos apelar.
Claro. En las circunstancias actuales, es decir, ustedes esperando este juicio, tú con tu familia, sin Alexander en la casa, ¿qué ha sucedido en estos tiempos? Supimos también por un tuit que leímos de José Daniel Ferrer que te habían ocupado un dinero que tú tenías el otro día para comprar los alimentos y llevarles a la prisión. Cuéntanos, ¿cuándo fue esto y cómo sucedió?
Eso sucedió en la semana pasada, que yo venía de la sede. Me detuvieron en Bayamo. Me estaban esperando en Bayamo, la seguridad del Estado me detuvo donde me llevó al centro de operaciones y me ocupó el dinero que traía para nuestra familia y para Alexander comprarle las cosas que necesita.
¿Qué cantidad de dinero?
Como eso, eran $240.
Ave María. ¿Pudiste hacer algo contra esto judicialmente, hacer algún tipo de denuncia para recogerlo?
Judicialmente no. Al otro día de esto, eso fue un viernes. El sábado nos fuimos para allá, para el centro de operaciones. La mamá de Alexander, la hermana, mi mamá, yo, con mi niña pequeña. Allí empezamos a exigir y todas fuimos detenidas y divididas, unas para un lado, unas para aquí, para el municipio, para la estación de la PNR. A mí me llevaron para atención a menores por la niña, me hicieron un acta de advertencia y como eso nos soltaron tardísimo, nos retuvieron por la mañana y nos soltaron en la tarde. Y como eso, cantidades de cosas que han hecho con nosotros, incluso cuando me ocuparon el dinero, José Daniel me mandó un giro para que fuera sobreviviendo mientras tanto, y el cual ese giro todavía no ha llegado.
Oh, no lo emitieron.
He ido al correo.
Ellos mismos no lo emitieron, claro.
He ahí. El dinero sí me lo devolvieron.
A ver, cuéntanos, ¿cómo fue eso? ¿Cómo pudiste recogerlo?
Ellos me mandaron a citar con un policía sin citación ni nada, que fuera el otro día al centro de operaciones que me iban a devolver el dinero. Y yo me quedo asombrada, digo, ¿cómo es eso? Si me quitaron el dinero, ¿cómo me lo van a devolver? Y a mi entender es que ellos no querían que nosotros formáramos nada aquí en el claro. juicio, que estuviéramos muy tranquilas, y nos devolvieron el dinero como para que nos quedáramos tranquilas.
Oh.
Nos quedamos tranquilas dentro del juicio porque si decíamos algo no nos iban a permitir estar allí, y queríamos estar allí para ver qué pasaba. Pero ya cuando se lo llevaron y todo, que salimos para la calle estaba llena de personas de la CTC, del gobierno, policía política, y entonces allí comenzamos a gritar abajo la dictadura, abajo el comunismo, no más represión. Pero bueno, no nos hicieron nada porque había muchas personas del pueblo también.
No los atacaron ni nada.
Miedo de tenernos.
No los atacaron.
Nada.
¿Y de la población nadie les contestó? ¿Partidarios del gobierno,
nadie,
algo así?
Ni ellos contestaron.
Los dejaron tranquilos, qué bueno. Gracias. Bueno, no, un momento antes de volver. ¿Cómo ha sido la situación de ustedes después del encarcelamiento de Alexander ahí en el barrio? ¿Han tenido hostigamiento, persecución, algo de esto?
Sí, nos persiguen mucho. Donde quiera que vamos hay una persona del DTI detrás de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Con quién hablamos? Muchas personas que se llevaban con nosotros las hostigan, que no vayan a nuestras casas, que no nos hablen. Muchas personas ya no nos miran apenas, pero una gran mayoría sí, porque saben que estamos luchando por ellos también.
Qué bueno.
Y por las injusticias que hay en este país.
Qué bueno que la gente tome.
Y hemos pasado también muchas situaciones, porque tengo una niña chiquita, la hermana de Alexander está embarazada. Y una pila de situaciones, porque ellos mismos son quien provocan esa situación.
Claro. Elianis Villavicencio, desde Río Cauto, en la provincia de Granma, gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima. Amigos, y finalmente aquí en Contacto Cuba vamos a conversar con otra mujer. Ella está a cargo de su esposo, que es un activista de derechos humanos, preso en Camagüey, en la prisión Cerámica Roja. Se trata de Joelvis Pérez Hernández y está preso junto también a Michael López Sotomayor. Yudelkis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba una vez más, porque ya estuviste anteriormente explicando la situación en que tu esposo y Michael cayeron en prisión. ¿Tú pudiste ir a verlo a ese lugar donde está recluido? ¿Qué sabes de las últimas circunstancias en que él está? ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué esperan? ¿Si hay juicio pronto o no?
Bueno, ayer precisamente estuve en su visita, los vi a los dos. Ellos están enfermos. Michael tiene unas marcas en la cara muy rojas, porque no les dan sol a ninguno. Mi esposo, Joelvis Pérez Hernández, está con inflamación en los pulmones, no le dan sol, no lo sacan a los soleadores. Las prisiones ahí adentro donde ellos están se mojan, están llenos de cucarachas, de bichos. Aquello dice que está puerquísimo. La atención médica dice que es mala, que llaman a los médicos para que los atiendan, que ellos se demoran, que le dan vuelta para aquí, que se pasa la hora los medicamentos, que no los atienden bien. El soleador dice que ellos no lo ven. Ellos salen tapándose el sol porque dice que le molestan la vista. Sí. Los maltratan, le quitan la comunicación con nosotros, se pasan 2, 3, 4 días sin hablar con nosotros. Nosotras no tenemos ahí donde llamar porque no hay lugar, no hay un teléfono para nosotras llamarlo ahí, no hay. Así que nos cortan las comunicaciones con ellos y nunca sabemos casi de ellos.
Cuando ellos, 3, 4 días. ¿Eso es cuando ellos lo llaman a ustedes?
es cuando ellos nos llaman a nosotros, y cuando a veces ellos, como ellos le parece, le cortan la comunicación y no nos dejan hablar con nosotros.
Yudelki, para que nos explique, porque quizás hay oyentes que se acercan ahora, ¿cuál es el delito que le imputan a Michael y a tu esposo Yoelvis?
Ellos están acusados de atentado.
Atentado. ¿Y supuestamente por qué? ¿Qué pasó?
Bueno, ellos supuestamente discuten con una señora, que ella es del gobierno de la vigía. Ellos discuten, ella los ofende, y entonces ellos lo que hacen es defenderse. Supuestamente ella dice que ella, lo que pasó fue que ella le cogió miedo, porque como ellos son dos hombres altos, blancos, fuertes, no sé qué, ella le cogió miedo, y entonces ese es el atentado por el que lo acusan. Sencillamente porque ella le cogió miedo y ya eso es un atentado.
¿Esto está ligado a la actividad opositora de Michael y de Yoelvis?
Bueno, ellos dicen que no tiene nada que ver con oposición, que es sencillamente porque agredieron a la señora diciéndole cosas y más nada.
¿Ellos habían sido hostigados por la policía anteriormente, amenazados, algo así?
Ellos sí, habían estado presos, habían estado ya, antes de pasarlos para ahí, un tiempo atrás, ellos sí estuvieron presos también, estuvieron plantados todos esos series de días ahí, y tampoco lo habían dado, no los habían sacado, hasta que ya pasaron los 7 días, entonces fue que le dieron libertad. Y pero ya ahora otra vez los tienen ahí.
Bueno, ojalá que se solucione el problema con estos dos activistas de derechos humanos, Yoelvis Pérez Hernández y Michael López Sotomayor, en la provincia de Camagüey. Gracias a ti, Yudelkis Machado, por haber estado con nosotros en Contacto Cuba, y hasta la próxima.
Gracias, chao.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.